El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 25 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre todas las semanas con mi amigo Tomás Ferilli. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos Tommy?
Todo muy bien, por suerte. Acá ya no puedo creer que estamos a la altura al episodio 25, faltan 5 episodios para que termine la temporada. Y estamos iniciando el último guión adoptado del año de la mano de Martín Callemón. Un aplauso, por favor.
Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos?
Hola, Calle.
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, todo bien. Contento, como siempre, los guiones adoptados. Me encantan los guiones
sí,
adoptados.
Sí, sí. Sí, sí, fue una buena idea que tuve yo y se la pasé a Hashi, la verdad que está saliendo bien.
Gracias, Tommy.
Y vos le dijiste, Hashi, decí que la idea es tuya. Así que
sí, Hashi es toda tuya, tranqui, no pasa nada. Juego por el equipo yo.
Se develó, después de tanto tiempo se tenía que decir y se dijo.
Se dijo, ¿qué prefieres hacer, una asistencia o un gol? Pregunta este para futbolista.
Hashi asistencia, porque nunca le voy a hacer un gol, pero eso es el tema.
Ese es un mito infundado.
No, muy fundado. Jugado mucho tiempo al fútbol, para la gente que no sepa. Y Hashi nunca le voy a hacer un gol yo.
Cada vez que hacía un gol, miraba para el otro lado, Tommy.
Hubo una sola vez que creo que iba a hacer un gol y miré a otro lado para mantener el mito. Pero después siempre vi dar pases y asistencias magistrales, riquelmianas.
Claro. Bueno, contestá vos, Michino. ¿Asistencia o gol?
Yo, asistencia.
Me extraña.
Esa es la respuesta del gran futbolista. La asistencia. Tiene otro sabor.
Sí. Porque el gol viene siempre. La asistencia es más difícil.
Es verdad. Eso habla de un futbolista maduro. De alguien que ya ve el fútbol de otra manera. Que no necesita los goles, no necesita el estrellato, no necesita la
figura. Yo prefiero tirar el centro y que el pibe que está arrancando lo meta y lo vea el veedor de Europa.
Tomá, nene, hacelo vos, nene.
Claro, tal cual. Y después me quedo con un 15% del contrato que firme.
Me encanta este costado futbolero del séptimo podcast, ¿eh?
¿Viste? Cada tanto sale. Así que, sí, bueno, vamos a hablar de lo que importa.
No hablemos mucho más porque después digo cosas de algún equipo y me editan. Y me cortan los fragmentos.
No vamos a meternos en esos terrenos.
En ningún equipo, no vamos a hablar de ningún equipo porque, bueno, es para problemas. Es peligroso. Así que, bueno, arrancamos con este último guión adoptado del año. Que, aparte, estoy muy contento porque vamos a hablar de un peliculón. Una peli que hace muchísimo tiempo que no veía. Y es más, la vi ayer y casi que no me acordaba nada de la película. Y fue muy, muy lindo volver a verla. Que es Minority Report, o el reporte de la minoría, en el doblaje español.
Sentencia previa acá.
Sentencia previa.
Me gusta sentencia previa igual.
No está mal, es un buen agregado, porque es Minority Report, 2. Sentencia previa. Es como Alien, el octavo pasajero. Le da un sentido al título de la película.
Sí, sí, no es que es Minority Report, el peligro sobre ruedas.
Claro.
Y como pasa normalmente en las películas, no en los doblajes.
Es verdad.
Así que bueno, empezamos con esta película dirigida por Steven Spielberg. Capo.
Sí, totalmente. El informe de la minoría es un relato corto de Philip Dick, que creo, no recuerdo si lo habíamos llegado a mencionar en el episodio de Arrival, que creo que fue el único en donde hablamos de ciencia ficción, que es un género que yo, la verdad, toco de oído. No soy muy lector de ciencia ficción, pero Philip Dick es uno de los exponentes más grandes del género. No sé si lo han oído hablar, pero tiene muchísimos cuentos o novelas que han sido adaptadas al cine. Ni hablar, bueno, la más conocida, Blade Runner, que lo catapultó a la fama, paradójicamente, justo en el año de su muerte.
Bueno, sí, habíamos hablado de Blade Runner un poquitito en el de Arrival, como decís. Me acuerdo simplemente eso. Pero después no mucho más. Porque tampoco somos mucho de la ciencia ficción nosotros. Digo, vemos películas, pero no. No es quizás el género que más nos guste. Lo curioso de este guión adaptado es que es el segundo que hacemos de Spielberg, si no me confundo, ¿no? El primero fue Ready Player One, que fue el primero de todos los guiones adaptados.
Exactamente.
O sea, repetimos director por primera vez, si no me equivoco.
Y bueno, es un buen cierre, era el círculo.
O sea, si vamos a suponer que esto fuese el cierre de guión adaptado, sería perfecto. O sea, arrancás con Spielberg, terminás con Spielberg, en el medio un montón de grandes directores. Hubiese estado bien.
Pero bueno, ahí había... Había otro, espero que no. No depende de mí, solamente. Depende de cuánto puedan pagar.
Depende de la guita.
Claro. Bueno, me había olvidado de Ready Player One. Ahí sí, también es un libro de ciencia ficción que sí, fue el primero de todos los guiones adoptados. Pero de Philip Dick, bueno, además de Blade Runner, tiene otras adaptaciones que seguramente habrán escuchado. A Scanner Darkly, esa película de Linklater, animada con Keanu Reeves. Hay una serie de una de sus novelas más conocidas que es The Man in the High Castle, que creo que está en Amazon Prime y le está yendo bastante bien. Total Recall, la peli con Arnold Schwarzenegger. Bueno, en fin, un montón. El chabón se murió a los 50 y cortos, escribió 36 novelas y 121 cuentos. O sea, una máquina. Sí. Pero el flaco estaba realmente trastornado en serio. O sea, se volvió un poquito loco. Hizo uso y abuso de drogas en los 60s fuertes. De hecho, toda esa maquinaria de textos también se debió al consumo de anfetaminas que tenía para escribir esa cantidad de textos. Pero bueno, se codió un poco con los hippies en los 60s, con los poetas beats, con la izquierda antimilitarista, nada, un personaje en sí mismo. Pero digo que terminó como condenado por los propios monstruos que creó, porque el chabón en un momento tuvo como una experiencia mística, si querés, y de ahí en adelante piró mal y empezó a tener como visiones, no sé, medio esquizofrénico y con una sensación constante de paranoia. Y eso está presente en su estilo, en muchísimos de sus cuentos y de sus novelas. Y creo, aunque el informe de la minoría es uno de sus textos más prematuros de la década del 50, ahí ya se ve esa idea de la persecución y de sentirse perseguido constantemente por un ente así superior, medio conspiranoico, que nada, que después fue tema recurrente en muchísimos de sus otros textos. La adaptación de Spielberg, para mí, que está buenísima, es una película súper entretenida, digo, se basa creo que ligeramente en el texto. El cuento es muy cortito, tiene unas 50-60 páginas, pero lo que hace Spielberg es le añade un montón de personajes, le añade una historia, una backstory al personaje principal, que eso en el texto ni se menciona. Y también le cambia el final, porque, digamos, el estilo de Dick es como, obviamente, muy pesimista, medio depresivo, y Spielberg le da su toque y le pone un poco más de brillo, ¿no?, a la historia.
Bueno, esa era una de las cosas que yo quería preguntarte, porque se nota mucho que el final es un final de Spielberg, sin haber leído el cuento. Te das cuenta como que ese final está agregado, ¿viste? La película quizás terminaba 5 minutos antes, pero bueno, la coda esa es muy espelviriana, que le gusta. Y lo hace bien, digo, no es que está mal hecho. Pero quizás es lo peor que tiene la película, esos últimos 3 minutos donde los gemelos y Agatha como que viven una vida feliz y él vuelve a tener una nueva oportunidad con su ex esposa y va a tener un nuevo hijo. Es como. Es un poco de más, ¿no?
Spielberg 100%.
Es Spielberg 100%. Bien, por supuesto, bien hecho todo eso. Porque él tiene un gran ojo. Pero es como que. La jugada de Fabián y con Newell's.
Que. Me contra, encanta el séptimo podcast. A todo el equipo bolero, me encanta.
Y erra el gol en el final. No, bueno. Y erra el gol en el final. Bueno, pero. No sé, me da esa sensación. Y. Retomando lo que decías de este escritor que es muy pesimista, se nota en las películas que yo por lo menos vi que están adaptadas de sus cuentos, de sus obras, que son Scanner Darkly, Paycheck, Total Recall, esta, Blade Runner, son súper pesimistas, son películas amargas. Uh-huh. Y que
Sí, Blade Runner es más del estilo del gol de Camerún en los 90.
Claro, va por ahí.
Exactamente. Bueno, pero te voy a mostrar esa jugada de Fabián y la tenés que conocer seguramente.
La que
pasa
todo
el equipo rival, se pasa al arquero y cuando está en la línea, la puntinazo afuera. Bueno, no importa. Retomemos porque si no nos vamos a ir por las nubes. Pero bueno, eso, se nota mucho que es un escritor pesimista.
Sí, o sea, como que sus textos son así, como una suerte de pesadillas futurísticas, como decías vos, bastante en un tono amargo, crudo. Pero algo que lo destaca también es como que, y creo que esto mismo también lo hablamos cuando hablamos de Arrival, como que se despega por ahí de esa ciencia ficción más clásica, de tipo más optimista, si querés, o más pueril, y trata temas, problemas actuales, si querés, o de la sociedad actual, en contextos futurísticos o fantasiosos, si querés. Pero toma eso como excusa o como disparador para hablar problemas que no son inherentes a los seres humanos.
Bueno, yo no sé si en el cuento se menciona, pero en la peli por lo menos es como bastante actual en cuanto al control de la población, que si no mirás con los ojos, o sea, te están controlando todo el tiempo. Trasladémoslo a los celulares, que saben todo lo que hacemos, saben nuestros movimientos, saben dónde estamos, con quién hablamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Esas visiones que decís, qué adelantados, ¿no? Un adelantado total para ver algo así que puede llegar a suceder.
Eso es tremendo, y sí, yo también no podía. Me pasó igual que Tommy, mi chino, que hace muchísimo tiempo que no la veía, la película, y la volví a ver para este guión adoptado. Y cuando vi eso, lo de las publicidades, que eso es igual, es un mérito del guionista de la película, porque en el libro no se menciona, pero igual, esto, ¿de qué año es la peli? ¿Del 2001, 2002? Y eso de lo de la publicidad personalizada, de cuando le escanean los ojos y le dicen hola, no sé qué, que tenía los ojos de otro, dice, ¿te gustó la última camisa que te compraste? No sé qué, eso es hoy Google. Sí,
es normal, sucede hoy.
Sí, eso me parece muy interesante. Después quiero hablar de lo de Spielberg en particular, pero la visión que tienen los autores, los directores, los guionistas sobre el futuro. Eso es algo que siempre me fascina. Y cómo muchas veces aciertan o muchas veces le pifian por completo, ¿viste? Yo creo que Minority Report es una mezcla entre las dos cosas, como que tiene un montón de aciertos, pero me es muy curioso que hace 18 años atrás nada más no se imaginaban un internet dominante y un internet, la nube. Sí, el concepto de nube no existía, es toda la portabilidad del pendrive, boludo. Es como...
Sí, a mí lo que me llamaba la atención era eso, como decir que... O sea, pasaba esto acá y meter esas plaquetitas de vidrio en una máquina y pasarla a otra, era como muy... Es como recontra ajeno a nuestra realidad de hoy.
Claro, pero me parece fascinante que en esa época no se imaginaban que las cosas podían no existir, podían no ser palpables, podían estar en el aire, sí, en un drive, ¿entendés? Me encantan esas miradas sobre el futuro que muchas veces decís, le bifiaron, otras veces decís... Increíble cómo adivinaron esto o cómo se podían llegar a imaginar algo así. Y bueno, lo que les decía de Spielberg, la peli esta sale en el año 2002, creo que se filma a mediados de 2001, pero yo creo que el 11 de septiembre de 2001 marca un antes y después en el cine de Spielberg para mí, porque sus 4 o 5 películas posteriores creo que hablan todas de esto, de este acontecimiento, ya desde la seguridad o desde poder prever el futuro o desde los atentados. Mira, si repasamos, tenemos Minority Report sale en el 2002 y es una película sobre la seguridad nacional, es una película sobre la seguridad en Estados Unidos, que la pierde el 11 de septiembre de 2001. Después tiene La Terminal, una película que toca el tema de los aeropuertos, de los aviones, de estar estancados ahí. Atrápame si puedes, lo mismo. Estados Unidos intentando atrapar a los culpables del atentado. Y bueno, después Guerra de los Mundos, que directamente es la invasión a Estados Unidos. Es, me parece, lo más literal que hizo Spielberg en cuanto a esta temática post 9-11. Y después Múnich, que habla de otro atentado, pero al mismo tiempo habla de la caída de las Torres Gemelas. Entonces decís, wow, este tipo es un capo. ¿Cómo con 4 o 5 películas sumamente distintas, una entre la otra, una que es un policial, otra que es una de ciencia ficción, otra de un ataque extraterrestre, habla, tiene las mismas preocupaciones, digo, sus preguntas son las mismas en todas las películas, y Eso me parece que es lo que hace a Spielberg el director que es, ¿no? Probablemente uno de los dos, tres mejores vivos.
Tal cual, nunca había pensado en ese hilo conductor en la filmografía de Spielberg post-2001, pero es interesante.
Sí, es algo que vengo pensando, yo siempre lo pensé con Guerra de los Mundos, tenía alguna idea, yo Minority Report no la veo hace, no sé, 10 años, siempre me gustó mucho, pero tenía esa idea de, es una película sobre la seguridad, y bueno, ahora, más grande, uno empieza a atar cabos y darse cuenta que quizás la temática o lo que está hablando el director es de ese tema. Esa es mi interpretación, no sé, quizás no tiene nada que ver, pero no creo que sea casualidad.
Bueno, y hablemos de la historia esta en sí, que es bastante interesante esta idea, ¿no? De los estos mutantes premonitores que son como una especie de superhombres que están ahí flotando en un caldo y que tienen como visiones que pueden predecir crímenes que todavía no sucedieron. Y es Tom Cruise en esta división de la policía del precrimen, que precisamente gracias a ellos puede ir a detener esos crímenes que todavía no sucedieron. Como disparador de la historia me parece súper potente, una idea recontra interesante. Alguna pequeña diferencia tal vez con... O sea, yo lo que más me acordaba de la peli era Tom Cruise haciendo con los deditos en la pantalla para todos lados. Bueno, nada, en el cuento no es tan así y la... No hay tanto detalle en la maquinaria, si querés. Nada más te dice que son como computadoras que te escupen fichitas. En la peli está como mucho más logrado eso, la esfera que sale ahí rodando con el nombre de la víctima y qué sé yo.
Yo entiendo también que en el libro no es tan necesario, es mucho más difícil de describir, que la película lo necesita en cierta forma para darle un poco más de que sea más imponente. Hacer este laburo de la mega máquina, de las ideas y los bolitas y cómo lo talla. Y también creo que esa época, los 2000 cortos, hubo como un auge del efecto visual, de la pantalla verde, de empezar a poder hacer cosas que antes no se podían. Y quizás hay un exceso, obviamente, en esta película, pero me parece que es algo como un mal, entre comillas, de la época.
Igual bueno, para mí eso... Las precuelas de Star Wars.
Exacto.
Son de la misma época.
Pero para mí eso de la pantalla influyó también hasta incluso al discurso publicitario de esa época. También se abusó de ese recurso, me parece, ¿no?
Sí, obvio.
Sí, y sin embargo la película tiene un montón de escenas que te das cuenta que están filmadas siempre en estudios, pero en set reales. Digo, notás las partes de las persecuciones o cuando se meten en la fábrica de autos, ahí es donde notás esos efectos... Que quizás envejecieron un poco mal, ¿no? Pero
sí, notas que
esto en pantalla
cualquier verde. Cualquier película de esa, de 2000, 2005, que sea de este estilo, tiene un exceso de uso, porque me parece que estaba en un momento donde decían, tocamos el techo de la tecnología, estamos en el mejor momento histórico, y bueno, yo calculo que quizás pasará dentro de 10 años con Avengers, no sé.
Sí, esa es una idea, duda que siempre tengo. Cuando vemos, no sé, en 30 años... La remake que se hizo del Rey León, que es fotorrealista, que no diferencias un león real de un león en computadora. ¿Vamos a decir, che, qué mal hecho que estaba eso? ¿O ya llegamos a un techo que es insuperable? Esa es la duda que siempre tengo. Digo, mejor que esto no se puede hacer.
Sí,
quizás bueno, en el 2012 decía lo mismo, pero no sé.
Decía que mejor que episodio 2 no se podía hacer nada, y bueno. acá estamos. No, a ver, y con respecto a algo que me interesa mucho de la premisa, me parece que es un disparador... muy fuerte porque desde el principio ya te compromete medio en lo moral de decir pará, o sea, como no hizo nada, o sea, no estás metiendo, deteniendo a alguien que no hizo nada todavía. Entonces como que pierde un poco el sentido y creo que por ahí va un poco el hilo conductor de toda la historia, de probar si realmente es ético, aunque no hubiese estos reportes de minoría, si es ético o no, enjuiciar o poner preso a alguien que no cometió ningún crimen.
Ya de entrada es medio polémico lo del informe de la minoría, ¿no? Porque es como...
Sí.
Son tres de estos bichos y es como, bueno, a veces uno de los tres puede fallar.
Puede
pero
fallar,
bueno, es la minoría, no lo tapamos con diario y no pasa nada.
Y aparte eso que dice como que Tom Cruise dice al principio, que es mejor no verlos como seres humanos.
Claro.
O sea, no pensar de ellos como seres humanos.
Bueno,
y te das cuenta que después cuando la saca Agatha de la vida es como... Es una persona normal, o sea, es una persona que habla y dice estoy cansada del futuro. Sí. Como que no es que son unos entes, sino que están
Bueno, para mí las preguntas morales que despierta la peli son un poco es el humano intentando hacer ser Dios en cierto aspecto. Ya se toca ese tema en Jurassic Park, cuando el personaje de Jeff Goldblum dice: Dios crea los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre crea a los dinosaurios, el hombre destruye a Dios. Y ahí Spielberg se metía con manipular el pasado, ¿no? O sea, traer a la vida seres que ya están muertos. Y me parece que acá es todo lo contrario, pero es al mismo tiempo lo mismo, porque está hablando de la manipulación del futuro. Inmerso, digamos, claro. Y tenemos ese lugar, nosotros debemos tener ese poder enjuiciar a alguien que todavía no hizo nada. Es muy polémico y está muy bien como disparador, es muy debatible.
Sí, me parece que pone ahí ese dedo en esa llaga moral, donde si por un lado te plantean no hay hace 6 años que no hay ningún tipo de asesinato, pero a su vez después te empieza a plantear esto de la reporte de minoría, donde puede ser que haya una opción alternativa, un futuro alternativo donde la persona no cometa el delito y igualmente sea detenida.
Bueno, de hecho, los dos personajes, que es el de Lamar y el personaje de Tom Cruise, los dos pueden evitar la decisión que a priori se iba a tomar. Digo, bueno, Tom Cruise termina matando a Leo Cox, no me acuerdo cómo era el nombre del personaje, pero Crow, lo mata Leo Crow, de una manera distinta a la visión.
Sí, 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 o sea, lo fuerza el otro a dispararle y no como estaba en la visión que supuestamente...
Entonces decís, si dos casos que vimos ya pasó así, quizás hay un montón de gente que está encerrada erróneamente.
Es gracioso igual que se destapa la olla cuando justo le toca a Tom Cruise, ¿no? O sea, pudo haber pasado un montón de veces antes.
Es que si no, no hay película, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Sí, pero me parece que también habla un poco de eso, de que como Tom Cruise es un defensor del sistema... hasta que se pone él en juego y lo ponen a él en tela de juicio sobre su asesino, su posibilidad de ser asesino o no.
Bueno, ahí hay algo interesante, porque en el cuento, en realidad, como Tom Cruise no es que es un empleado de este precrimen, sino que es el fundador de esa empresa, digamos, y entonces él la defiende hasta el final. En realidad es como que no existe esta figura de este Lamar, no, ese personaje no existe, pero sí detectan que está a punto de matar a otra persona, que era un excombatiente del ejército, qué sé yo. Y al final es él el que mata a este chabón a propósito para demostrar que el precrimen había acertado. En realidad el informe de la minoría decía que no lo iba a matar, pero y hacen como una conferencia para demostrar, miren, falla, o sea, va a fallar. Y el chabón
pasa lo de Lamar, pero pasa el mismo final que Lamar, pero como que se tomara la decisión de matarlo.
Claro, el tipo decide matarlo para que el precrimen, para que esta empresa siga viva, por más que en realidad estaba predestinado a no matarlo. ¿Se entiende? Claro. Es medio un trabalenguas.
Sí.
Pero se entiende. Y así es como que se sacrifica a sí mismo, si querés, y termina exiliado con la mujer en otro planeta, no sé, algo así.
Mira. Bueno, habíamos hablado un poco esto de la idea del futuro. ¿No les parece que Spielberg se ríe un poquitito en la película del futuro? Para mí, en la primera escena, cuando ellos van a... cuando sí, Tom Cruise...
Sí, lo del casco me parece que...
Llegan todos con el casco y Tom Cruise se lo saca para hacer su trabajo. Y después te das cuenta que queda ridículo.
¿Para qué se saca el casco? ¿Por qué se lo sacó? ¿Qué sentido tiene tenerlo si te lo vas a sacar automáticamente?
Es que para mí ahí está la joda, es Spielberg riéndose un poco de esa idea del futuro, ¿no? De los autos que van solos, de autos que vuelan. Es como, me parece que la película se toma algunas licencias y en algunos momentos hasta tiene pasos de comedia. No sé, el duelo que tiene en la fábrica de autos entre Colin Farrell y Tom Cruise es casi como, no sé, una caricatura por cómo se mueven, cómo las máquinas
inclusive
caen sobre ellos.
Cuando lo quieren capturar y la parte de que los van con los propulsores, es sí, casi comedia física eso. Es sí, como... sí.
Y para mí está buscadísimo eso, no es que sí, che, está filmado como el ojete. Para mí está buscado en esa idea de riámonos un poquitito de estos conceptos del policía del futuro, medio robótico con cascos y propulsores en la espalda. ¿No? Es divertido. Y por algo Tom Cruise se despoja de todo. Es como... no sé. No es necesario toda esa parafernalia para estar en el futuro. Pero bueno, estoy contento de haber vuelto a ver esta pelea. Hace muchísimos años no la veía. Antes la pasaba muy seguido por el cable. No sé si se acuerdan ustedes, pero estaba todo
sí,
el
tiempo. Era muy de eso, de Telefe.
Estreno absoluto. Sentencia previa. Era así, boludo. Estaba todo el tiempo. Y no recordaba lo preciosa que es la fotografía de Janusz Kaminski. Janusz Kaminski es el eterno colaborador en las películas de Spielberg. Hace siempre la fotografía y tiene una característica en casi todas las pelis que él fotografía, que es los blancos estallados. Sí. Y yo creo que este es Janusz Kaminski al 100%, porque explota los blancos y las luces de una manera increíble, que le da mucha ciencia ficción.
Yo lo había marcado también eso como uno de los puntos más altos de la película, la fotografía. Que es eso, como esos blancos explotados, esa luz como que atraviesa la lente. Pero además creo que está muy logrado porque como que combina un poco el día y la noche. Por lo general, uno asocia a la ciencia ficción con esa estética más tipo cyberpunk, a lo Blade Runner, tipo colores ultra saturados, luz de neón y noche. Y acá tenés ese tipo de escenas que parecen filmadas debajo de las alcantarillas, tipo en la escena de la operación de los ojos y qué sé yo, eso, o sea, así bien oscuro y sucio. Pero después la película, gran parte de la película transcurre de día, o sea, persecuciones de día, que no me parece que es algo muy común para una película de ciencia ficción.
No, y de hecho no hay colores saturados, salvo el blanco, que es lo que más sobresale. Después es muy opaca la película, es una gama de colores muy definida, es medio marrón, si yo tengo que decirte, en grises y marrones es Minority Report, y azules ponele, pero no hay rojos, no hay amarillos, no,
claro,
hay verdes.
Vos cuando lees el cuento es negro y violeta, ¿entendés? Bueno, no es blanco y marrón.
Sí. Bueno, yo creo que ahí es donde Kaminski toma un buen protagonismo en la peli. Es como que logra darle ese toque. Y si yo pienso en Minority Report, son esas escenas. Son esa luz que entra por las ventanas y explota absolutamente a todo el plano. A mí me encanta. Me gusta la colaboración entre ellos dos y la colaboración entre Spielberg y Tom Cruise, que es la primera que hicieron, la segunda vez en Guerra de los Mundos. Me encanta, me parece que es una muy buena dupla.
Total. Y también otro protagonista, que también siempre hago hincapié en todos los guiones adaptados, pero creo que es la música, que es de John Williams. Y,
mirá, sabés que no me percaté eso.
Y sí, cuando estás viendo las persecuciones, es Star Wars, tenés ahí con la orquesta atrás. Capo John Williams.
Bueno, es como que llama a sus amigos, ¿no? Kaminski, John Williams, y logran un muy buen producto, que para mí envejece un poco mal, como dije, en los efectos, está un poco edulcorado al final, pero en el resumen me parece que es una gran, gran, gran película. Y es uno de los mejores, para mí está entre las mejores 10 de Spielberg, y no se habla tanto de Minority Report, no es una película que te mencione todo el mundo, ¿no?
En su momento creo que le fue bien, ¿no? O sea, venía con, no sé, Tom Cruise con de todo, no sé, supongo que venía de Vanilla Sky, de Misión Imposible,
la Magnolia, sí, era como la estrella.
O sea, me imagino que no debe haber salido barata la película.
No, seguramente no. No tengo esos datos acá, pero
costó 102 millones.
Bueno, es un presupuesto alto para la época.
Y recaudó 360.
Está bien, le fue bien. Le fue bien. Pero las colaboraciones entre ellos, como decía, me gustan mucho. Y es un Spielberg ya maduro. Es un Spielberg ya con más de 20 años en el lomo de cine. Y te das cuenta que es una película que está hecha por alguien que sabe de lo que quiere hablar, y es una película con muchísimo ritmo, es una película de acción, de ciencia ficción, pero que si le sacás la cáscara, el contenido es eterno, las preguntas que hay para hacerse son inagotables, como decíamos esto, de la moral, del futuro, de qué le corresponde al humano, cuál es el trabajo del humano, es ser Dios, es ser inferior a Dios, bueno, me parece que es muy muy interesante, así que qué bien, estoy contento, Haji, con este guion adaptado.
Sí, y también tiene algunas escenas, o una en particular, una escena que me parece muy muy lograda, que es la de las arañas, cuando sueltan esas arañas metálicas que lo van a buscar, que hay como un plano cenital ahí en una secuencia que es tremenda, para mí uno de los puntos más altos de la peli, salvo, y hago una nota al pie, por el detalle, cuando hablamos ahí de Spielberg ahí poniendo su toque, la boludez de la burbujita de cuando está en la bañera, que está como sí, la araña escapándose, y en el último microsegundo explota una burbujita en el, que hace que nada, que vuelva la araña, bueno, a buscarlo.
Repite ese recurso en Guerra de los Mundos, cuando están con Tim Robbins en el sótano, y bajan esas serpientes con ojos, y se están por ir, y se cae una piedra, o se mueve algo, no me acuerdo qué, y vuelve. Es el mismo recurso con Tom Cruise, es exactamente la misma escena.
Sí, es como Indiana Jones agarrando el sombrerito cuando se está por cerrar eso, la puerta. Por eso, sí, eso bueno, es lo único que le critico, esos detalles donde a veces Spielberg peca de Spielberg, ¿viste?
Sí, y ahí hay un agujero de guión, porque él se saca la venda y no se queda ciego, o por lo menos si se queda ciego, no te lo dicen.
Es verdad.
Sí, sí, o sea, supuestamente faltaban 5 o 3 horas, y el tipo le dice que, a ver, tuvo suerte, entiendo yo.
Por supuesto, pero es como que no lo hubiese impuesto, quizás, no sé, como el...
Sí, yo pensé, más, cuando lo vi, dije, se quedará con un... porque se levanta un solo ojo, dije, no sé, aparecerá con un parche, ¿entendés? Y hablando de agujeros de guión, hay un detalle que yo reparé después de leer el texto, que en realidad en el cuento es como que los bichos estos de los precogs anticipan los asesinatos con cierta anticipación, como con 1 o 2 semanas, ¿entendés? Y acá es verdad, es como que, che, falta media hora, lo van a asesinar en media hora.
Lo que hablan ahí en las películas es como que cada tanto salen estas bolas rojas que son los... como que... Ellos explican que los crímenes premeditados los descubren a cierta anticipación, pero cuando hay un crimen tipo más pasional, horrible la definición, sí, pero es como que son más motivados por la ira o algo momentáneo,
son como más
lo detectan muchas veces porque cuando son más tal cual, cuando son impulsivos, los detectan como con 3 o 4 horas y a ellos le llaman bolas rojas. Ellos dicen, es más, en el caso de cuando detectan lo de Tom Cruise, es una bola marrón, creo que le dicen, algo así, y lo detectan como con decirte 5 días de anticipación. El primer caso, que es el del el asesinato del chabón con las tijeras, lo detectan con 3 horas porque es una bola roja, porque es algo que es como medio más impulsivo.
Se me escapó entonces, mala mía.
Y el chabón dice como que cada vez hay menos bolas en base a esto de la... del precrimen, cada vez hay menos bolas marrones porque la gente ya no premedita los asesinatos porque sabe que los van a matar, los van a agarrar.
Sí, de hecho Tom Cruise dice, qué idiota, alguien premeditando un asesinato en este contexto, no lo saben todavía, que ya lo podemos ver. Y bueno, era él.
Y los precogs vieron que es como que son 3, pero los gemelos son como medio boludones, ¿viste? Como la que tiene la posta es Agatha.
Es Agatha.
Y ahí hay un guiño hay un guiño literario también, pero en la película, en el libro tienen otros nombres, creo. Pero se llaman Agatha, Arthur y Dashiell, en homenaje a Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y Dashiell Hammett, el autor del Halcón Maltés.
Mirá.
Guiño interesante.
Sí.
Bueno, mirá, decís el Halcón Maltés, era una de las películas que yo no vi nunca, el Halcón Maltés, pero la quiero ver. Y yo la había propuesto para ser un guion adoptado, así que...
Bueno...
Yo la tiro.
Yo no la vi la película. Me suena de nombre, pero no tengo la más puta idea qué es.
Pero es como de...
Yo no sé mucho tampoco, pero sé que es muy vieja, de la década del 50, si no me confundo. Pero es como un clasicón, el Halcón Maltés. Así que, nada, no surgió ahora, pero porque la mencionás. Si no, ni se me venía.
Puso presión, Haji.
Puede ser. Tengo el verano para leer.
Hay mucho tiempo. Verano, y aparte el guión adoptado va a arrancar recién en abril y va a terminar en noviembre, en el que viene. Estamos adelantando que va a haber guión adoptado en la temporada 7.
Vamos, Hashi, todavía tienes para comprar comida.
Te renovamos, Hashi, te renovamos el contrato. Quédate tranquilo, respirá.
La reina con mi representante.
Prepárate para leer mucho.
Respirá, pibes, tranquilo.
Bueno, y ahora pasando rápidamente a que ya pasamos por los puntos altos y bajos de la película, respecto al libro, como positivo, o sea, a ver, el cuento creo que no es lo mejor de Philip Dick, tampoco es que he leído un montón, pero es un cuento más. Sin embargo, como decía al principio, tiene esos ingredientes dickianos, ¿no? Como de esta crítica a la realidad y esa idea de la persecución constante, bla, bla, bla. No sé, creo que podría ser una buena puerta de entrada para entrar a la literatura de Dick. Y como crítica, no sé, me anoté que por ahí hay poca profundidad de los personajes. pero bueno, es un cuento corto, tampoco se puede profundizar mucho. Pero eso sí, rescato de la película todo ese trasfondo de la historia de del hijo o de él y su pasado con las drogas y qué sé yo. Creo que eso refuerza y lo hace más potente al personaje de Anderton.
Sí, es como que le da un buen conflicto que el cine requiere, ¿viste? Ese background del personaje que es necesario, porque si no, no conocemos qué lo motiva.
Tal cual, tal cual. Y bueno, no sé si quieren añadir algo más sobre la película, si no ya vamos finiquitando, como hacemos siempre, con las recomendaciones.
No, yo ya dije todo lo que tengo acá anotado.
Sí, sí, vamos con las recomendaciones.
Bueno, para empezar, si quieren arrancamos con los libros, disparadores que pueden servir para arrancar a leer otros textos. En primer lugar, bueno, como ya anticipé, Ready Player One, que no solo es el libro, sino que es una muy buena peli, y hay un muy buen podcast sobre eso, que pueden ir a escucharlo.
Primero de la temporada 4.
Nada, me pareció interesante por la idea de la ciencia ficción y la adaptación de Steven Spielberg. A ver, si te pones a comparar Philip Dick con Ernest Cline, es como para niños o preadolescentes, ¿no?
Claro.
Pero así todo, la novela, vos también creo que la habías leído, es súper entretenida, sí. y te la comes. Así que eso por un lado. Y después, en segundo lugar, voy a hacer algo que no me gusta, pero voy a recomendar un libro que no leí, pero que tengo muchas ganas de leer, que se llama La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin, que es medio como la versión femenina de Philip Dick, pero nada, que trata muchos temas. Se dice de ella también que Avatar, por ejemplo, estuvo como basado sin...
Yo leí una saga sin de
que, bueno, tiene...
Terramar, me parece que es, ¿no?
Sí, exacto.
Esa está buenísima y también es como re oscura, re turbia.
Como oscura y que toca temas de la actualidad, como decía, como la ecología y tal. Que por eso dicen que Avatar se basó, sin que sea oficial, en una de sus novelas. Y La mano izquierda de la oscuridad toca temas también muy que están muy en boga también, como el feminismo o las sexualidades no binarias, y etcétera, etcétera. Así que debe ser muy interesante. Aún así, igual todavía no lo leí, pero lo tengo ahí entre mis pendientes. Eso en cuanto a los libros. Y respecto a las pelis, bueno, como dije, Ready Player One, la adaptación del libro de Ernest Cline, en manos de Steven Spielberg. Uno que es como el lugar común, que no es ninguna sorpresa, que es Matrix. Para mí, sin Philip Dick no existiría Matrix, por esta idea de las realidades simuladas, etcétera. Nada, para mí van súper de la mano. Y por otro lado, una película que vi hace poco, que está bastante buena, no sé si la vieron, que se llama Predestination, que actúa, sí, Ethan Hawke, sí. Que también es como esta idea de estos policiales futuristas y bucles temporales. También hay una cosa ahí de género interesante. Y está muy buena. Así que esas son mis recomendaciones. ¿Ustedes qué trajeron?
Tommy, ¿voy yo o vas vos? Bueno, mira, yo lo dividí en dos secciones. Primero, que son las obras de Philip Dick, que son Blade Runner, Paycheck y Scanner Darkly, que ya las mencioné al comienzo. Me parece que son... no son películas similares entre sí, pero te das cuenta que están hechas por el mismo escritor. Que la historia está hecha por la misma persona. Son, como decía, pesimistas. Películas angustiantes. En una... bueno, Blade Runner todos lo conocemos. El tema de los replicantes. Y qué nos hace humanos. En Paycheck, que es esto también del futuro y las corporaciones del futuro. Y en Scanner Darkly, que es una droga que domina a la población. Y él, como que la sociedad está entregada a esa droga. Entonces es el mismo tono negativo que tiene Minority Report. Y después, The Island, estoy recomendando una película de Michael Bay, no sé si la estoy recomendando, pero despierta esta pregunta moral. En The Island están las personas ricas que tienen como
una...
Es que hace muchísimos años no la veo. Cuando la veía de chico me gustaba, era divertida. Pero estaba buena la pregunta que hacía porque, no sé, los multimillonarios podían tener clones y si en algún momento necesitaban algún trasplante de algo, utilizaban esos clones para poder reemplazar esa parte del cuerpo. Y era una pregunta de, che, pero pará, esas personas que están clonando también tienen derecho a vivir, ¿por qué las tienen que mandar al muere? Eso me parecía interesante. Arrival, porque también es una plantea una pregunta moral. Si la protagonista sabe que algo va a pasar, la pregunta es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me corresponde o no me corresponde? Y después, Children of Men, de Alfonso Cuarón, por el tono de la peli, por cómo están filmadas las escenas. Y, de nuevo, por ser un futuro muy pesimista y un futuro muy negativo, que esperemos que no sea así.
Sí, sí, yo coincido. Tenía anotada principalmente en realidad Children of Men y Matrix, dentro de las que me hicieron acordar. Y después no vi mucho más de la filmografía de las que comentaba, así que me las voy a anotar, sobre todo esa Paycheck, que me pareció interesante lo que habías dicho.
Paycheck no es una gran película, ¿eh? Es con Ben Affleck y Uma Thurman. Uma es Thurman. Una peliculita, pero te das cuenta que es una película basada en una novela de Philip. No me sale el nombre, de Philip
Dick. Sí, no sé si la vieron, pero la serie esta de El Hombre en el Castillo, de Man in the High Castle, no la vi. Creo que le está yendo bien. Va, ya creo que tiene varias temporadas, sí, pero me interesa bastante.
Es, si no, yo la había visto en un momento anotada como para empezarla. Creo que es como un mundo distópico donde el eje gana la Segunda Guerra Mundial y es la realidad como sería hoy si hubiese sido eso, es el final de la Segunda Guerra, digamos.
Exactamente, es eso mismo, pero bueno, creo que tiene toques fantásticos también, o de viajes en el tiempo, cosas así.
Sí, la verdad, esa la tengo ganas de ver.
Hay una serie de Minority Report también, que me parece que fue un fiasco total. Salió hace un par de años, si
no
me confundo.
Sí, no tengo idea ni quién participó, ni si Steven Spielberg estaba metido, pero sí sé que fue un fiasco, creo que tuvo una temporada y nunca más.
Sí. Esas series que van al muere después del episodio de piloto, porque te das cuenta que no van a funcionar.
Así que bueno, esa no la recomendamos.
No, jamás.
No estuvo metido Spielberg.
Qué rápido que sos, Tommy, Información al instante.
Increíble.
Al instante. Tiene 10 episodios. Una primera temporada se hizo en 2015.
Mirá, ya pasaron 5 años. Tremendo. Así que bueno, ya estamos.
Ya estamos, hasta muchachos.
Hasta acá estamos.
Hasta acá
último
llegó.
Último del año, Hachi. Muchas gracias por tus aportes, por tus hermosos episodios. La verdad que te queremos mucho. Y es un placer siempre contar con vos en este pequeño podcast.
Por favor, el placer es mío. Y será hasta el año que viene. Supongo que nos vamos a ver antes. Igual.
No, de acá a abril mínimo no nos vemos. No,
exactamente.
Tampoco vamos a hablar ni siquiera por WhatsApp.
Okay.
No, está prohibido. Te voy a bloquear hasta que sea la temporada siguiente.
Okay.
Así que bueno, muchachos, hasta acá llegamos con este episodio. Hachi, nuevamente, muchas gracias. Y Tommy, nos estamos viendo la semana que viene para el próximo episodio.
Por supuesto.